arrancamos esta semana con más retrasos en los estrenos de la cartelera por la situación del COVID-19. Recientemente Paramount ha anunciado los aplazamientos de los estrenos de Jackass 4, Misión Imposible 7 y Top Gun Maverick. Estas dos últimas protagonizadas por Tom Cruise y con especial mención a la secuela de Top Gun, cuyos carteles promocionales ya podían verse por los cines en marzo del año pasado. La película, cuyo estreno sería el más próximo de las tres si todo va bien, verá la luz a finales de 2021. Además, parece que por fin las salas de cine van retomando una cierta normalidad, y es que Godzilla vs. Kong ha resultado ser la segunda película más taquillera desde el inicio de la pandemia y va camino de aplastar a su rival, Tenet, de Christopher Nolan. Aunque las cifras de espectadores en Estados Unidos se quedan tan solo en un 25% de lo que fueron estas mismas fechas hace dos años, el taquillazo del ya bautizado como Monsterverse ha provocado que se retomen los hábitos del cine en muchos países, algo que nos alegra, y se ha convertido en la película más taquillera de marzo en muchos de ellos, como España. Para acabar, Chloe Zhao, directora de Nomadland, hace historia en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, al convertirse en la segunda mujer de la historia en llevarse el premio a Mejor Dirección, cuya única antecesora fue Catherine Bigelow, por En Tierra Hostil. De esta manera, Zhao se coloca como favorita para la categoría homónima de los Oscars, dado que habitualmente los premios del Sindicato de Directores se consideran premonitorios de los premios del cine más famosos del mundo. Esto ha sido todo por hoy, no se vayan, que todavía queda lo mejor. Bienvenidos a por los créditos.
Bueno, en el programa de hoy, que es el primero que grabamos después de un parón, y esto los espectadores, los oyentes, no lo saben, pero yo sí, porque me noto muy oxidado. Pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. Después de un parón en la grabación, volvemos con una película, yo creo que la primera vez que Pedro y Ana, ¿qué tal Ana, cómo estás?
Hola.
¿Qué tal Pedro?
Hola.
La primera vez creo que Pedro y Ana analizan una película entera en lo que es todo el programa, ¿no? Yo creo que siempre habéis tratado un tema que de vez en cuando ponéis, o sea, ponéis varias películas, pero nunca una sola película durante todo el programa. Y bueno, a mí me interesa bastante, principalmente porque no la he visto, la película. He querido también no verla porque así me lo explicáis vosotros, que es como a mí me gusta. Y bueno, ¿qué película es? Para no alargarlo más, ¿de qué película vais a hablar?
Pues se trata de Érase una vez, o Come Away. Es una película que ha salido, bueno, salió en 2020. Bueno, en 2020, casi 2021, creo.
Es extremadamente reciente, ¿no?
Depende de cuándo escuchen el programa, pero sí.
A fecha de que se grabe, sí.
A principios de 2021, o sea, diciembre, enero 2021.
Que no se puede, porque el título en español es lo mismo, no se confunda con la serie, que tiene ya como 17 temporadas, no sé cuántas tiene, que se llama igual, no, esto es una película. ¿Y qué tiene la película para que sea meritoria de este programa?
A ver, no es porque nos haya parecido una pasada de película, pero es porque nos ha parecido curiosa y pues tiene cosas dignas de analizar, ¿no, Ana?
Sí, la verdad es que hemos sacado más pegas que cosas buenas, pero tampoco queremos ser aquí muy críticos y entendemos que es una película pues como otra cualquiera, que sirve para el entretenimiento, tampoco es una película de culto y poco más. Entonces, pues que no se dejen llevar por nuestras opiniones, que si quieren verla, que la vean. No es una recomendación, pero tampoco es un no lo veas. Y nada, bueno, no hemos dicho la sinopsis, pero básicamente son tres hermanos. Y dos de ellos son los futuros Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas.
Y el tercero es un don nadie, entiendo.
El tercero tampoco igual, lo meten ahí pues para que haya un tercer hermano. Pero lo importante es que
es un giro.
Son familia Alicia y Peter Pan.
Que antes de continuar, porque esto no sé en qué, al no haberla visto, esto no sé en qué punto la película se desvela, pero bueno, va a haber spoilers de todo tipo, es un análisis, los análisis tienen spoilers por todos lados.
Pero va a haber spoilers porque las críticas son todas spoilers. O sea, la mayoría de pegas que vamos a poner son casi todo spoilers.
Es que no sé, claro. Quiero decir, sí, o sea, volvemos a lo mismo, ya hemos hablado muchas veces con Irene, pues es un análisis, pues hay spoilers y ya está, fin de la historia. No pasa nada, si a alguien no le interesa mucho esta película, porque no nos escuche, que tampoco se va a notar mucho.
Vale. El tema aquí es que te puede parecer más o menos extraña en función de si tú lo conectas con el mundo de Peter Pan y Alicia y es una historia más conectada o...
La ambientación histórica.
Sí, o tú ya lo piensas como una película totalmente aparte que no tiene nada que ver con las otras dos. pero como no paran de hacerte constantes referencias, es inevitable que tú pienses que tiene algo que ver con Alicia y Peter Pan.
O sea que, en realidad, si tú ves la propia, o sea, si tú ves la película, no puedes sacar una conclusión clara de que sean Peter Pan y Alicia, no. Alicia en el País de las Maravillas.
Al revés, se saca porque te lo ponen. En plan, hay constantemente referencias, esto lo hablaremos luego más detallado, pero hay constantemente referencias que no te dejan evadirte de quiénes son esos personajes. Ya conoces el final de esos personajes.
La cosa es que, quiero decir, funciona como una historia en su conjunto, pero que si tú la estás conectando con las otras historias, hay cosas que a lo mejor se te hacen un poco extrañas.
O sea, si tú estás viendo al hermano que hace de Peter Pan, y estás todo el rato pensando que es Peter Pan, a lo mejor dices, sabiendo lo que hace Peter Pan años después, no me termina de cuadrar, cosas así.
Sí, sí, no digas nada porque luego para el final tenemos...
¿Qué voy a decir si no la he visto?
Vale, porque te hemos contado alguna cosilla. Entonces, lo gordo se viene al final porque
vale.
Pinta un poco feo. Bueno, también decir que es curioso que son tres hermanos negros.
Sí, a ver, esa es, digamos, la primera diferencia entre lo que sería el cuento tradicional o la película de Disney que todos hemos visto, digo todos, claro, como si lo hubiera visto yo, que yo no lo he visto. Entre la primera diferencia es que aquí los personajes de Alicia y de Peter Pan y el tercer hermano son los tres negros. Lo cual ya...
Bueno, la familia del padre en general es negra. Luego también hay una cosa que yo quiero destacar y es Angelina Jolie. ¿Por qué? En plan, es productora. ¿Pero por qué?
Pues
no había actriz inglesa.
La señora seguramente puso pasta y también estuvo por ahí rondando y dijo, pues ya que estoy, pues salgo yo también.
No sé, pero Angelina Jolie parece que se ha tomado 5 tranquimacín en esta película. O sea, no tiene expresividad, es constantemente una persona... No empatizo con esa señora.
Bueno, Angelina Jolie...
Y eso que le pasa algo grave.
Angelina Jolie tampoco es santo de mi devoción. De todas formas, también calculando un poco cuándo se va a estrenar este programa, decir que en Filmin a mediados de marzo se iba a estrenar, porque yo la busqué para verla, hice intención. La busqué para verla y me salía en Filmin y cuando puse a verla ponía próximo estreno 20 y algo de marzo. O sea que más o menos, cuando se estrene este programa, igual ya está en Filmin y alguien que tenga curiosidad la puede ver allí.
Perfecto. Os podéis saltar las partes malas.
Porque no la he encontrado en ninguna otra plataforma también.
La película. No sé si Pedro tiene algo más que decir.
Voy a decir una frase que si hiciéramos una crítica en IMDb o en alguna de estas plataformas o páginas web en las que se hacen críticas de cine y tal, yo creo que esta frase pues podría ser el título de la crítica. Sería, pretende ser una película de ensoñación y a la vez de realidad, tanto para adultos como para niños. Esconde las escenas desgarradoras con la imaginación y se queda a medio camino. Aburrida para los niños y fofa para los adultos.
Una estrella de 5, entonces.
A ver, yo diría...
Dos estrellas.
Yo diría que para un niño no tiene por qué ser aburrida si no ha visto Peter Pan o no ha visto Alicia o al revés. Pero sí,
pero es como que le falta un poco de... Para los niños a veces trata temas muy adultos, pero para los adultos no llegan a tratarse con la suficientemente profundidad. Ese es el problema principal.
Sí,
que
se queda ahí en mitad y no cuenta nada.
Que a lo mejor si la ve un niño no le termina de entrar porque son temas que él no está acostumbrado a ver, pero un adulto los tiene tan repasados que es como... Bueno, entonces sí que no llega a ninguno de los dos públicos que podría llegar. Pues hombre, no la estáis pintando tampoco muy bien, a lo mejor.
Ahora viene lo bueno.
Pero es una película que cumple, bueno, es una historia más y tal. Y bueno, lo que yo decía es que pues podría ser como niños con onirismo o esquizofrenia, porque...
Empezamos a tope. Es que yo sabía que dejar este programa en tus manos por no haber visto la película era una idea buenísima.
He de confesar que lo de esquizofrenia lo aporté yo.
Me
se explicará más adelante, no pasa nada.
Sí, yo lo dejé en niños con onirismo, porque queda así como más bonito, ¿sabes? Pero sí, es esquizofrenia, porque vamos... Bueno, es que es como... No hemos dicho que es una película así como bastante ambientada en la realidad, pero tiene sus cosas así de imaginación, de fantasía, de no sé qué, todo eso que llevan los niños detrás.
Pero demasiado... llevado al extremo.
Sí, bueno, para muy, muy forzado.
Si os parece, antes de empezar en las partes buenas y las partes malas de la película, vamos a hablar propiamente de la sinopsis, porque habéis explicado que son tres hermanos, uno es Alicia, pero no de qué va la película, o sea, qué pasa en la película.
Es que realmente es eso. O sea, es la vida de tres hermanos y, pues, a raíz de una cosa, Peter Pan y Alicia en el País de la Maravilla empiezan como a tomar más sus historias, las historias por las que conocemos a Peter Pan y Alicia en el País de la Maravilla, antes de ser Peter Pan y Alicia.
Vale.
Y luego también se cuenta la historia de la familia, involucrando a Angelina Jolie, involucrando al padre, que no me acuerdo el nombre.
¿Angelina Jolie es la madre o es...?
Sí, es la madre.
Ah, vale.
Y un poco cómo consiguen salir de los diferentes problemas que se le vienen y cómo usan su imaginación para actuar ante eso. Es que no sé ni siquiera por qué lo hacen.
Ves como cada niño coge su rama de la locura y uno se hace Alicia y otro Peter Pan y el otro pues...
Y otro bombero.
Pues, el tercer hermano se mete abogado.
El tercer hermano luego diremos que lo sé.
Vale, pues...
Porque lo mismo no realiza sus sueños en la vida.
Pedro, no hablemos de muerte de niños en la radio, por favor. Vale. Bueno, vamos a poner, si os parece, el tráiler. Y si no tenéis algo más que decir antes de empezar con...
No, yo creo que ya me ha hablado suficiente.
Sí, ya.
Vale, pues ponemos el tráiler para quien aún le interese la película después de este destripe. Y enseguida volvemos.
Los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti.
Solo es una campana.
Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras.
¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos?
Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros.
¡Esperadme!
Nuestra Alicia y nuestro Peter.
¡Yo soy Pan, dios de los bosques! ¡Y estas son mis tierras!
¿Has visto a tu padre?
Te convertiremos en una señorita de verdad. Alicia se viene conmigo. A todos nos ayuda tener un poco más de valor de vez en cuando.
No tenemos por qué hacernos mayores. Nunca jamás.
Peter, ya verás.
Bueno, a mí el tráiler me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga?
Sí, sabe venderse.
Es motivador el tráiler, además. A mí me ha parecido la típica... no es de Disney, creo que no es de Disney, porque Disney Plus no estaba. Pero sabe venderse la película y el tráiler pues es la típica película motivadora de aventuras de niños y tal que podría perfectamente haber hecho Disney, porque además los personajes tienen películas en Disney. Pero... A ver, ahora vamos a ver primero las partes buenas, que supongo que tendrán evidente, o sea, van un poco en relación con el trailer a nivel de que el trailer deja buenas sensaciones y ahora vamos con lo bueno. Y luego ya veremos lo malo, lo que digamos que no se desvela en el trailer y las partes más negativas. A ver, lo bueno. ¿Quién quiere hablar de lo bueno? ¿Pedro?
A ver, yo diría que en general es una película bonita. Tiene cosas muy bonitas.
Que lo digas tú.
Sí. O sea, tú ves la película y tiene unos planos muy bonitos. No los alargan en exceso, como podrían hacer en este tipo de películas. Y es eso, sobre todo la fotografía. Y sobre todo en cuanto a la luz. Porque hace una cosa que no se suele hacer mucho en el cine. O es algo que se solía hacer antes más con las películas antiguas. Esto, lo típico de por la noche... en tonos más azulados y ese tipo de cosas, pues hacen una iluminación experimental en las que ponen las noches con tonos así morados y azules oscuros, que hacen una película que es muy bonita y además pues te meten en el mundo así onírico de los niños y tal.
Sí, salen un poco del filtro este de noche americana de temperatura de color, que es básicamente hacer azul la pantalla y ya es de noche y ya está.
Sí, pero es que tira a un tono morado así, las pieles las hace un poco más naranjas. O sea, es un filtro así un tanto extraño, pero la verdad es que queda muy bonito a los ojos. Sí que es verdad que a lo mejor peca un poco de dar demasiado exceso de eso a veces, pero no sé, está bien, a mí me parece bonito.
Bueno, a ver, una película tiene que ser estéticamente bella. Muchas veces, aunque sea estéticamente bella y en el fondo sea una mala película o tenga intenciones así como oscuras, que sea un drama, una tragedia o lo que sea, si una película es bonita, se agradece mucho. O sea, muchas veces tragas una película, por muy buen argumento que tenga, que está mal dirigida o está mal fotografiada, pues cuesta más que una película muy bonita pero con mal argumento. Y para prueba, la mayoría de blockbusters que están, son muy bonitos de ver, tienen muchos efectos especiales, artísticamente a nivel visual está muy bien, pero luego pues a lo mejor da igual que el guión sea malo porque te lo tragas igual. Vale, Ana, ¿tú de parte de cosas buenas?
A ver, tengo que pensarlo. A mí una cosa que me gustó fue que saben resolver bastante bien el conflicto porque se meten en un barullo que no es normal, la verdad. Uh-huh. Empiezan a pasar un montón de cosas que tú dices, pero ¿por dónde va a salir esto?
Puedes poner ejemplos, así ya hemos dicho que vamos a hacer spoilers. Sí,
el padre que se fue a comprar tabaco y se hizo ludópata. Volvió, pero se hizo ludópata.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que me da la sensación de que intenta meterlo todo con calzador cuando podían haberlo puesto desde el principio. En plan, la estructura normal de las películas de Disney suele ser: te pongo todo que es muy bonito, luego te pongo algo que no es tan bonito y luego te lo resuelvo con algo todavía aún más bonito. Uh-huh. Y esto lo usa así, pero mal. En plan, porque sí, o sea, es todo muy bonito y de repente todo muy malo. En plan, padre ludópata, madre alcohólica...
Pero es que mezclan una barbaridad. Claro. No saben cómo llevar los sentimientos en esta película. Bueno, eso lo diremos después.
Eso es lo malo.
Sí.
¿Ves? Es que no sé decir nada bueno sin decir nada malo. Pero bueno, dentro del barullo donde se meten, porque hay ludopatía, hay alcoholismo, hay no sé
pero
qué...
Esto
eso
es
no
tragedia.
Se resuelve.
Esto es una tragedia, esta
que
película.
A todo esto, eso no se resuelve. Angelina Jolie y el padre quedan abandonados de la madre de Dios. Pueden tener una recaída en cualquier momento. Eso no se resuelve. Pero lo que sí se resuelve es la falta de dinero o la deuda que tiene que pagar el padre, por ejemplo. ¿Cómo? Pues hacen que el padre, o sea, la deuda que tenga el padre sea con su hermano y su familia, o sea, con la familia del padre. Pues más o menos, que luego resultará ser el Capitán Garfio. Bueno,
y el sombrero loco.
Y el sombrero loco. Y ahí ya tienes como... Se han salvado un poquillo, ¿sabes? No es lo mejor, pero se han salvado un poquillo.
Pero, a ver, ya, pero... Entonces, la película, el tratamiento de la película es optimista o pesimista, porque por lo que me estáis contando, que... no hay, o sea, los niños parece que tengan la imaginación para escapar de una vida a trágica.
Lo,
que les contenta
lo gracioso
la muerte.
Es que lo gracioso es que es drama a tope, pero como tiene que eso también es una parte buena, tiene metáforas interesantes y hace bonito cosas que en realidad no lo son. Entonces está todo el rato como intentando camuflar.
Un
por
ejemplo,
eso que te digo de que los niños probablemente no entiendan muchas de las cosas que pasan y para los padres se queda un poco fofa porque no desarrolla completamente ese drama.
Que un ejemplo, por ejemplo, perdón.
Un ejemplo,
por ejemplo, es que el padre pierde la mano porque su hermano se la corta.
Uh-huh.
Y a partir de ahí Peter Pan se empieza a imaginar que su tío es el Capitán Garfio y aparece con un garfio. ¿Por qué? Porque le han cortado la mano a su padre. A lo mejor, pues en una película dramática le cortan la mano y ya está.
Pero,
y aquí te lo resuelven como... Ay, pero esto le sirvió luego a Peter Pan para ver al Capitán Garfio, no sé qué. Y luego, el tema del cocodrilo, los barcos y todo eso es porque está relacionado con ese mundo y te lo meten ahí como...
Pero creo recordar que la mano se la corta en una pelea el niño al Capitán Garfio, que es su tío.
Sí, sí. Pero una pelea imaginaria.
Sí, sí. Pero...
¿O no?
No se ve ni una pizca de sangre en ningún momento de la película. Eso es lo que te digo, que intentan camuflártelo todo así mucho. Y es como que le cortan una mano, pero todo así tan normal como si
sí.
No
a
es
la,
algo
a la respuesta de si es optimista o pesimista, yo creo que es muy fácil. Es una película para adultos, pero que intenta ser para niños. Entonces no va a haber mucho optimismo, porque si no aburres al adulto. Y no va a haber mucho pesimismo, porque si no el niño sale traumatizado. Ya está. Coge un trauma y hazlo bonito.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. A ver, si lo he entendido bien, que es que esto me ha llamado la atención y no lo he entendido bien. El padre pierde la mano y entonces es el tío el que es el Capitán Garfio. Pero si
No, pierde la mano el tío.
Por culpa del padre.
La familia del padre, por parte del padre, o sea, su hermano y el hijo de su hermano.
Cariño, que es el padre el que pierde la mano.
Claro, es que Ana ha dicho...
Y luego, sí, pierde la mano el padre. Y a partir de ahí, él lo ve, que su De hecho, es artesano.
Ah, vale, sí, pierde la mano y después el hijo se la corta a su tío, es verdad.
En un sueño, porque entonces, no sabemos si eso es verdad o mentira. Entonces,
porque el Capitán Garfio es el hermano del padre.
El tío del niño.
Pero esta película es...
El tío de Peter Pan.
A nivel buen rollo es horrible. O sea, estamos hablando de que a partir de ese momento, si hacemos caso a lo que cuenta la película, tío y sobrino van a estar en un duelo a muerte durante la historia...
Pero al final es como para resolver, como para decir, mira, os traigo, porque, bueno, ahora te lo explicamos, pero básicamente Peter Pan huye de su casa al final y se convierte en Peter Pan.
Uh-huh.
Pero su familia sabe que él vuelve de vez en cuando y deja regalos y tal. Y en una de estos momentos en los que dice, pues siempre sabíamos que volvía, no sé qué, se ve como Peter Pan les trae dinero, les trae tesoros, está en barco luchando y uno de los que lucha con él es el Capitán Garfio, que es su tío. Pero eso es imaginación, o sea, no sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira.
Claro, en la película todos los puntos, digamos, de imaginación, imaginativos de relacionados con el mundo de Alicia, con el mundo de Peter Pan, siempre se producen de la imaginación de los niños.
Claro.
O sea, la película deja claro que esos mundos no existen y que simplemente es fruto de la imaginación de ellos.
No lo acaba de dejar tan claro, porque al final sí que es como que sí que llegan a existir, pero no. O sea, es que... Hay momentos en los que piensas que existen y hay momentos en los que piensas que no existen.
A ver, por ejemplo, el alcohol que ha dicho antes Pedro, el alcohol durante toda la película...
A ver, es que eso lo ha dicho antes de empezar el programa.
Sí, sí, sí.
No lo olvidemos.
Uy, 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 perdón.
Bueno, explícalo, Pedro, y ahora que continúe.
Es que eso lo vamos a dejar para las partes malas.
Las partes malas.
Bueno, quería hacer una referencia, pero básicamente una botellita para nosotros sería de una forma y para esa niña sería de otra forma.
Vale.
Pero obviamente el espectador conoce las dos formas.
Claro, a ver si el espectador conoce las dos formas. Pero...
Para entender la referencia.
Vale, vale, vale. Pero es muy diferente una película que insinúa que los niños están viajando, o sea, como en un puente hacia Terabitia, que no sé si.
Sí, sí.
En un puente hacia Terabitia ese mundo no existía y se deja claro que no existía, que sí, se lo imaginaban
sí.
ellos.
Sí, en esta película no lo dejan tan claro.
Vale.
Se queda un poco así en el aire. Bueno, nos estamos desviando, que nos quedan ya pocas cosas buenas. Porque...
bueno,
nos quedaban pocas desde que empezamos, pero bueno.
Yo sigo sin saber por qué habéis escogido esta película.
Porque es que tiene muchísimas cosas que te quedas así como con... Iba a decir, con el culo torcido, por no decir otras cosas.
Iba a decir, es que, se calla no, y lo dice.
No, iba a decir algo peor. Bueno... Que tiene una muy buena banda sonora y además pega muy bien con la película. Y en algunos momentos dices, ostras, qué banda sonora tan bonita. Esa es otra de las cosas que tiene así buenas. Pero la hemos escogido porque tiene cosas así que... Eso, pues eso, que te quedas muy, muy loco.
Ojiplático.
Ojiplático. Y no sé, y tiene...
A ver, la película...
Y además, pues... A ver, siempre te parece curioso que una historia así te la entrelacen de una forma o de otra con otra que ya existe. Que es que desde que ves el tráiler dices, esta película tiene que tener cosas aquí para sacar. Y
es
sí,
que,
tiene
a ver,
cosas para sacar.
La película es interesante y el hecho de que eso, de que Alicia y Peter Pan sean dos niños que para huir de su realidad crean mundos imaginarios que luego son... A ver, es muy interesante, pero luego hay un doble punto que yo estaba pensando, que es, entonces, la película de Peter Pan y Alicia clásicas, ¿pueden ser ellos dos perfectamente vagabundeando en la calle, esquizofrénicos perdidos,
sí.
Prácticamente muertos de hambre, borrachos, imaginando que están viviendo en el país de nunca jamás?
Sí.
Y es horrible.
A ver,
es una imagen horrible. Y esta película la insinúa.
Es una idea que si la llevas bien, da para muchísimo. O sea, puedes hacer una película espectacular.
Una serie.
O una serie, sí.
Vale. Bueno, viendo que no quedan muchas cosas más buenas que decir, o queda alguna. ¿No tenéis nada?
No, yo podemos prefiero pasar a la vale. crítica.
Pues a la crítica, como lo de ahora ha sido todo rosas. Ponemos la canción y volvemos con las partes malas. Honey, honey, how he thrills me. Uh-huh. Honey, honey. Honey, nearly kills me, uh-huh, honey, honey. I've heard about him before. I wanted to know some more. And now I know what they mean. He's a love machine. Oh, he makes me dizzy. Honey, Alguien no la ha reconocido, que lo dudo. Evidentemente se trata de Honey Honey de ABBA y evidentemente se trata de la banda sonora de Mamma Mía. Es, antes lo discutía con Ana, no vamos a volver a discutirlo, sobre si es o no la mejor canción de la película. Yo digo que sí, por lo tanto tengo razón. Entonces es la mejor canción de la película. En este caso, aprovechando que es un musical y que se interpretan las propias canciones, no solo salen, es la versión interpretada por Amanda Seyfried, que es una de las protagonistas de la película, que es la que interpreta en la escena, pero bueno, en cualquier caso, la original es Honey Honey del grupo ABBA.
A mí tanto Honey Honey me ha recordado al anuncio de Miel Pops. No ya. Sé por qué he oído tanto Honey Honey y yo tenía las abejitas ahí.
¿Ahora tienes hambre? Luz. ¿Tienes hambre?
No he desayunado.
Yo tampoco. A ver, lo malo no de Mamma Mía, que no tiene cosas malas, sino de Come Away, de Érase una vez, que lo malo, ya solamente en el guión, lo malo ocupa el doble que lo bueno.
Sí, pero y
bueno.
Lo peor es que hemos dicho lo bueno sacando lo malo, o sea...
Da igual, así tenemos más tiempo para explayarnos ahora y hacemos referencia a lo que
cuando ves
dicho.
Una película que dices, uff, es que te entran unas ganas de sacar todo lo malo cuando ves una así que no tiene fufa.
Ya. No sé si fufa existe, ni te han dicho, ni qué significa, pero yo adelante
no,
con todo.
Pero todo el mundo lo entiende.
Es un programa de radio, como si fuera necesario hablar bien. Lo malo.
No.
A ver, hemos dicho ya...
Es que no sé qué hace. Está perdiendo la cabeza a medida que avanza.
Que hemos dicho ya lo de las relaciones familiares, lo del padre que de repente, en un momento de la película, se descubre que los que han timado a los niños son su tío y su abuelo, Sombrero Loco y Capitán Garfio.
Eso no lo habías dicho.
Sí, lo he dicho.
Pues no me he enterado.
Sí, lo he dicho.
No, hemos dicho que son familiares del padre, pero bueno, que los timan, sí.
Habéis dicho que el padre era ludópata, pero no que le timaran.
A ver. Es muy complicado explicarlo todo porque pasan muchas cosas, como ya hemos dicho, pero las relaciones familiares están forzadas por el hecho de que el padre está endeudado con una persona, los niños van a intentar salvar esa deuda, pero resulta que van al mismo que está con el que está endeudado su padre. Luego, más adelante, se descubre que el con el que está endeudado es, en realidad, su hermano y su padre, el Sombrerero Loco y el Capitán Garfio. Ahí es donde le cortan la mano al padre y donde el niño coge la referencia para hacer a su tío sin mano con... como el Capitán Garfio. Hasta ahí un poquito forzado.
Hombre, estamos hablando de que el hermano del padre le corta la mano porque tiene deudas con él.
Sí.
Ah, muy bien.
Y porque, bueno, se va de esa familia y quiere vivir de otra forma. Bueno, no sé. Son movidas que, como hemos dicho, han metido ahí una ludopatía y un alcoholismo que no tiene
es
mucho
que
poder.
Toca todos los palos esta película, no se deja ninguna, ¿eh?
Sí, pero bueno, voy a dejar a Pedro.
Lo de la lupopatía, sí. Lo de la ludopatía y el alcoholismo también lo meten en un momento que a mí me parece impresionante, en el que meten a Alicia como alcohólica. Uh-huh. Ese momento en el que nosotros en las películas originales vemos a Alicia con un par de botecitos que le dice... creo que solo uno al principio de la película, que le dice bébeme, que es el que le hace más pequeñita, o luego se guarda alguno más, o no sé qué, bueno, algo así. Pues en esta película está escondido en una mesilla de noche y le dice la madre, no abras este cajón. Y ella obviamente busca la llave, abre el cajón y se encuentra el típico frasco de whisky que en América le da a la gente por cada vez que va uno a hablar a charlar a su casa, pues les da igual la hora que sea. ¿Quieres un poco de whisky? Sí, pues sacan el frasquito ese. Pues eso, tiene un frasco así y Alicia, que tendrá unos 8 o 9 años, se lo traga enterito y se queda igual. Se queda
Bueno, igual no, que encoge.
Bueno.
Habría que ver si encoge.
Claro, o sea...
Pero en la película como que se queda igual, no le entran ganas de vomitar, de echar todo su cuerpo afuera, no le entran patatús ahí, porque con 8 años, claro, un frasco de esos enteros de whisky, pues... Pero luego sí que empieza como a alucinar y cosas así. Entonces, como que intentar claro. así camuflártelo un poco. Y el alcoholismo está muy presente en la película.
Que básicamente es una película para niños en las que hay un niño que se convierte en Peter Pan porque tiene problemas de alucinación y huye de su realidad. Una niña que se convierte en Alicia porque tiene problemas con el alcohol.
Capitán
Garfio, en el fondo, es un mafioso que va cortando manos a quien le debe
de se definiría así como Alicia alcohólica. Yo llamaba alcohólica a la madre porque de repente pues se le muere uno de los hijos, que esto ahora lo diremos, y empieza a beber, a beber, a beber, y es de ahí de donde saca la referencia luego Alicia para el beber.
Claro,
decir,
pero los frascos que bebe para encoger, según la película, son de whisky.
Sí. Claro.
O sea, ella se está pimplando whisky cada 2x3. Para entrar en la madriguera, para tal, para Pascual.
Solo se ve una vez en la película, pero sí, se podría entender.
Pero se mete un chupitazo que, vamos, sí, sí. Lo deja muerto.
Pero nadie pensó que de esta película a lo mejor era un poco traumatizante para... O sea,
nadie pensó que nosotros no estaba dando juego para otro programa.
Es que es eso, está camuflado todo como de forma muy bonita y ya está.
A ver, esto, si no hay historia previa de Alicia en el País de la Maravilla o Peter Pan, esto es una locura, en plan...
Es que es completamente trágico, o sea, no entiendo en qué momento está planteado para niños.
Pues espérate, que la tragedia viene al principio, que no lo hemos contado. Son tres hermanos, tú desde el principio sabes que uno le va a pasar algo, porque Peter Pan, Alicia en el País de la Maravilla y David.
El otro sobra como...
Y David, ¿cómo? Panadero del pueblo.
Sí, el otro te da igual, o sea...
A mí no me daba igual, a mí me parecía un personaje interesante, bueno, era como el adulto, el maduro. Estaba a punto de irse a una escuela de prestigio y de repente se cae, se mete en el agua, se cae en el agua y le cae un rayo.
Sí.
¿Pero en toda la cabeza?
No, en el agua, se electrocuta.
Habría sido bastante más dramático que hubiera sido en la cabeza. Pero bueno,
y es un poco que tú ya te lo esperas porque dices algo tiene que pasar con este hombre, pero no te esperas que sea el punto de giro que desarme todo.
Si lo hubieran llamado Peter Parker o alguna cosa así, pues ya sabes, Peter Pan, Alicia y Spider-Man.
Peter Pan, Alicia y Spider-Man, claro, tiene mucho más sentido.
Pero al llamarlo David dices, aquí no pinta nada.
Pero es el detonante de la película es que se muere el tercer hermano.
Sí, entonces el que no quería crecer tiene que hacer, pues ya se madura, por así decirlo, pero luego se da cuenta que no, que es Peter Pan. Y Alicia quiere crecer muy rápido porque quiere ser una mujer y bueno, se empieza a juntar más con su tía, que es de la
realeza, nobleza.
No, de... Sí, de esa...
La élite inglesa. Claro. Es así muy finolis. Le enseña a tomar té. No sé qué, por eso lo del té de Alicia y tal.
Ah, es que viene y le gusta
y
todo,
la,
¿eh?
Y la reina roja al principio es su madre porque no le habla bien y luego de repente no es su madre, es su tía la que intenta forzarla a ser una mujer. Bueno...
¿No le cortan la cabeza a nadie?
No.
De ahí voy a sacarlo de que hay muchísimas menciones muy forzadas y constantes elementos de Peter Pan y Alicia. O sea, hay cosas que sí, que quedan bien y tal, pero es que hay demasiadas referencias y se le da poca importancia narrativa, ¿sabes? Es como que las meten ahí de repente. O la madre le regala una campanita pequeña a Alicia.
Eso pues me encanta.
Esa es campanilla. Ya.
O sea, que campanilla no sea campanilla, sino una campanita. Es alucinante. Nada más empezar la película, coge la madre, Angelina Jolie, y en un perfecto inglés británico le dice... El artesano le ha sobrado un poco de no sé qué y te he hecho una campanita.
Le ha sobrado un poco de no sé qué.
Cobre,
he cogido yo aquí el martillo y el cincel. Aquí
no,
en la
no sé lo que dice, pero le regala como una campanita muy pequeña. Y se la da a Alicia. Entonces tú no conectas en tu cabeza que esa sea campanilla. Bueno, pues al final de la película Alicia crece, la campanita se va con Peter Pan y resulta que es campanilla.
Uh-huh. Y el polvo de hadas no vamos a decir lo que es porque
es
una radio pública.
El polvo de hadas también te lo meten porque en mitad de la película te cuentan un cuento sobre un orfanato que no tiene nada que ver con la película, o sí, pero se supone que son los niños perdidos, y te cuentan que el polvo y todo eso son los sueños de los niños huérfano de ese orfanato. Es que te lo mete, o sea, te lo intenta aislar todo.
Es que es terrible. Esto es una película de terror en el fondo. O sea, a nivel estructura de guión, de lo que pasa en escena, es una película de terror. Una niña alcohólica, un niño que alucina. O sea, ¿qué procesos acaba teniendo Peter Pan al crecer? A nivel, no crecer él como de... Él no quiere madurar nunca, pero para acabar imaginándose que una campana pequeña es un hada que tira polvo. Hombre, esta película tiene detrás unas cosas que a mí no me están gustando mucho.
Es todo, es una bola. Es una bola que se va agrandando y cada vez más referencia. El reloj del señor Conejo resulta ser el reloj que le regala el padre al niño que luego se muere, pero eso lo tiene Alicia. Bueno,
¿Conejo hay?
O sea, sí,
¿hay
algún... es un peluche. Menos mal. Solo me falta que el peluche hable, la verdad.
Y además, los momentos dramáticos, creo que lo hemos mencionado antes, que se toman muy a la ligera. O sea, no se les da la suficientemente importancia y sobre eso Ana tiene que decir algo de Angelina Jolie.
No, ya lo he dicho, que si te ha muerto un hijo, y yo soy una persona que si veo a alguien llorar, lloro, pues no lloré en toda la película. Es que no me transmite nada. La madre pasa de ser una persona súper cariñosa, súper tal, a una persona distante, súper fría, sin expresividad y alcohólica. Y se puede justificar, pero es que es una película para niños también.
Ya.
O sea,
a ver, es que Pedro, claro, es lo que ha dicho Pedro, de que los momentos dramáticos no se le dan la suficiente importancia. Pero es que si le dieran la suficiente importancia a los momentos dramáticos, esta película no se podría haber hecho. Porque sería peor que Los Miserables, sería peor que peor de las tragedias.
Ya, pero si me metes un momento dramático chungo de esto que la madre llora, por ejemplo, y me quitas tanta frasecita icónica de esta que...
Claro,
pues, esta, pero... tienes que ser un hombre, no sé qué, no sé cuánto. No, ahórrate eso, hazlo con la interpretación y ya está.
Yo creo que habéis dado en el clavo al principio cuando habéis dicho que la película es demasiado... O sea... Esta película no podría estar hecha para niños, o sea, la han forzado, a querer hacerla un público medianamente infantil, la han forzado y la han tergiversado y ha acabado siendo lo que no es. Porque esta película habría funcionado muy bien si fuera una tragedia, si explicase los problemas sociales, lo que lleva a que los niños acaben aislándose en su propio mundo y ignorando la realidad. O sea, a mí, la película tiene elementos muy guays.
En
pero
esos
no.
elementos me ha recordado un poco a Descubriendo Nunca Jamás, una sí. película que hicieron... Bueno, ambientada un poco en todo esto de Peter Pan y tal, pero ¿de dónde sacamos la imagen típica meme del niño llorando en el banco con sí. el padre explicándole?
Sí, Johnny Depp.
Sí.
Es que la película tiene elementos muy interesantes que podrían haber funcionado muy bien como crítica un poco de las familias desestructuradas y los problemas que eso afectan a los niños, pero de repente toman el rumbo de querer hacerla infantil y te encuentras a un niño muriendo en un lago, a una niña bebiendo whisky y parece que al final no tiene ni importancia ninguna nada. Te parece que de repente te vas a encontrar una escena espantosamente trágica que te la vendan como si fuera algo normal.
Sí, pero que en realidad estas cosas es como que te hacen más ver la película, o sea, te llama la atención. O sea, hay muchísimas movidas. Y bueno, también hay otra cosa que es que utilizan muchísimos efectos especiales. Hay un momento en el que se pasan ya con tanto efecto especial en la película.
Que me parece lógico, porque si quieren demostrar que es un sueño, que se note que es un sueño también, por algún lado.
Uh-huh.
Quiero decir también que sale Michael Caine, pero hace un personaje, un papel absurdo, en plan...
En plan como...
Que para ese tipo de o sea, es Michael Caine.
Sí, no te gastas esa pasta para...
Claro.
Haz un cameo estándar, normal.
Pues casi, ¿eh? Aparece una escena... Bueno, hay algunas escenas que sobran. Y bueno, yo ya me callo, pero quiero que Pedro explique... Porque yo no había caído. Al final de la película descubren los lazos familiares y tal. Y yo no había caído, pero es verdad.
Sí, porque de hecho tampoco vamos estupendo de tiempo, por no decir que vamos mal como siempre. Entonces...
Hemos terminado ya.
Vale. Pues, ¿os acordáis que en la película original de Peter Pan y Wendy se enamoran? Se dan algún beso de vez en cuando y esas cosas.
¿En la de dibujos animados?
Sí, incluso la de dibujos animados también se dan algún beso.
No me acuerdo. Al no haberla visto, dificulta que me acuerde.
No sé si exactamente la de dibujos animados, pero recuerdo lo
de
la comisura de los labios y no sé
qué. En la de personas, la de live action, ahí hay un beso.
Sí.
Y ahí se enamoran, hay cierta atracción entre los niños.
Sí.
Bueno, pues,
porque ya no son exactamente niños.
Claro, o sea, preadolescencia, sí.
Sí, en esta película hilas la historia con la historia que ya te han contado,
sí.
Lo cual es lo más fácil del mundo, porque es que te lo dejan muy complicado si quieren hacerlo como una historia totalmente aparte, porque no paran de hacerte referencias.
Uh-huh.
Entonces, se deja como una idea final, un romance entre tío y sobrina. Entre Peter y Wendy.
Porque la escena final de Peter Pan, quiero recordar que es que la madre le lee un cuento y se viste para ir al baile y cuando vuelve sus hijos no están en su cuarto y es porque se han ido a Nunca Jamás con Peter Pan.
Uh-huh.
Bueno, pues toda esa escena se recrea solo que la madre se llama Alice, es Alicia, ya de mayor, le está leyendo un cuento y cuando termina se pone su de esta para irse al baile y de repente oye algo, vuelve al cuarto y no están, dando a entender que se han ido con Peter Pan, pero es que Peter Pan es su tío.
Y su hija era Wendy.
Claro.
¿Os acordáis cuando hace un momento he dicho lo de que podrían poner una escena trágica que se pudiera normalizar perfectamente y fuera? Pues mira, ha llegado esa escena trágica horrible que se pudiera normalizar.
O sea, tu hija se va con tu hermano y tienen un romance por ahí en el país de nunca.
Se va con tu hermano, que es un vagabundo, que tiene alucinaciones, que cree que una campana es un hada,
sí.
Porque, bueno... A mí me
es muy turbio. El final...
Me está
el final,
fascinando esta película.
Porque yo conforme veía el final, digo, no, esa no puede ser, Wendy. No, esa no puede ser.
Yo me había quedado...
empiezo a verlo y digo, no puede ser.
Me había quedado con buen sabor de boca hasta que Pedro me confesó esto. Yo no me había dado cuenta de eso.
Madre mía.
Pero es bueno, que... me parece algo remarcable y que es buen... algo bueno para terminar esta
película. Yo creo que el guionista o guionistas de esta película, que ahora mismo me van a disculpar si me están oyendo.
Sí,
que,
seguro.
Que no sé quiénes son, pero en cualquier caso, yo creo que esta gente quería hacer una película completamente horrible, pero que se pudiera, o sea, que lo viera un niño y no se diera ni cuenta y lo han conseguido. O sea, yo creo que lo que pretendían era precisamente hacer una película que la viera un adulto y razonándola se llevase las manos a la cabeza, pero que la viese un niño y dijera, ah, pues a mí me ha gustado.
Sí.
Y es que es completamente así, o sea, me fascina cómo consiguen meter tantas tragedias una tras de otra y que ninguna llegue a tener prácticamente importancia. Pero bueno, ¿algún último comentario sobre Eras una vez? Que no, hemos llegado al final ya.
Yo creo que ya hemos comentado todo.
Nada,
todo,
eso,
todo.
Con ese final que se quede. Vale. Porque es que me hace gracia como luego intentan hacer un final muy bonito y camuflado así entre polvo de hadas y historias bonitas.
Uh-huh.
Y te sueltan eso.
Ya.
Pero bueno.
Vale, pues si os parece pasamos a la recomendación. Y nada, ahora enseguida volvemos. Vale, a ver, las recomendaciones. Yo creo que, bueno, por orden en el guión va primero Pedro. De hecho, hemos hablado de estas ya. O sea, las recomendaciones que vas a poner tú las hemos mencionado ahora durante el análisis porque es inevitable porque van de lo mismo. ¿Exactamente cuáles quieres recomendar?
Sí, yo, como siempre, he sido más de Peter Pan que de Alicia. También porque creo que de Alicia no se ha hecho una verdadera buena versión con personajes reales.
Uh-huh.
Se ha intentado hacer una con el sombrerero loco y tal, que no está muy mal, pero para mí no acaban de hacer una buena. Y de Peter Pan, para mí hay dos míticas. Una que es de 1991 y se llama Hook, el Capitán Garfio, que está en Netflix, por cierto, que es de Steven Spielberg, uh-huh. Y que tiene como reparto a Dustin Hoffman como el Capitán Garfio, a Robin Williams como Peter Pan,
uh-huh.
A Maggie Smith como Wendy, aunque esto, que eso me acuerdo que lo ponía por internet, pero no estoy yo muy para asegurarlo, que fue porque yo la vi de hace muchos años y no lo recuerdo.
Yo ahora mismo no lo podría asegurar, la película sí que la he visto, pero no...
Pero me parece una señora muy mayor como para hacer de Wendy, pero...
Bueno, aunque... y Robin Williams como Peter Pan...
Ya, pero es de 1991,
ya,
o 92 en España. Y Julia Roberts como Campanilla, o sea...
Es verdad.
Sí, sí, o sea, es un reparto,
sí.
Y bueno, la película es así bonita, es graciosilla, porque Robin Williams pues siempre hace las cosas así más graciosillas.
Uh-huh. Y es un Peter Pan adulto, porque, aunque sea el 91 Robin Williams, ahí ya tiene sus 30, por lo menos.
Y bueno,
o sea...
es una película que probablemente no haya envejecido del todo bien, pero que para la época y tal estaba muy bien. Y bueno, luego, aparte de eso, mencionar otra que a la gente le parecía muy atractivo, el Peter Pan. Era el niño guapo. Y que es Peter Pan de 2003.
Se llama así, Peter Pan.
Sí, se llama Peter Pan.
Y es una la live action que ahora o sea, la gente de redes sociales y tal que tenemos en nuestra edad lo están reivindicando como uno de los primeros amores platónicos,
sí,
que tuvieron.
Sí, sí, sí.
Que hay un momento muy bonito que también, con lo que decíamos antes de los colores morados y tal, uh-huh. Hay un momento muy bonito en el que llega ahí el clímax de la película.
¿En Eras una vez o en Peter Pan?
No, en la de Peter Pan.
Pues no lo digas si es el clímax porque es una recomendación.
No, pero... no lo voy a contar, pero es como que se ven así todos los colores morados y un amarillo,
sí,
así muy fuerte que...
Y bueno, que es bonita la
que
película.
Es bonita.
Y Ana, ¿tú qué tienes que recomendar?
Pues yo esta película, entre, en plan, que quiere ser para niños, pero es para adultos, pero lo pueden ver cualquier tipo. Yo me acuerdo de cuando era pequeña, una película que podía ver 5 veces a la semana o 7, daba igual, y que la ponía todo el rato en repetición porque no la entendía, pero me gustaba cómo yo la entendía. Y era Big Fish. Esa mezcla de será verdad, será mentira, sueño, no sé qué. Me explico fatal, pero bueno, es una recomendación, ver, todo el mundo sí, la conoce, está en Netflix, es del 2003 y está dirigida por Tim Burton. Me gusta particularmente que no se trata a los niños como estúpidos en esta película, en plan, Tim Burton también hace películas así para un público más joven, esta película la puede ver, pero no los trata como inútiles. O sea, me parece que hace unas referencias que se puede ver tanto de pequeño como de adulto y la puede entender de distintas maneras. Y están bien ambas maneras.
Vale, pues hay que dar las recomendaciones. Hook y Peter Pan por parte de Pedro y Big Fish por parte de Ana, que el propio Tim Burton tiene también su adaptación de Alicia, pero bueno, de esa no vamos a hablar. La recomendación es Big Fish. Vale, pues sin nada más que decir, nosotros nos vamos. ¿Tenéis algún último apunte?
Nada, que se me había olvidado decir que Hook es de Steven Spielberg.
No se te ha olvidado, lo has dicho.
No, lo he dicho.
Sí, lo has dicho.
Bueno, pues lo he dicho.
Bueno, muchas gracias por venir, Ana. Muchas gracias por venir, Pedro.
A ti por invitarme.
Nosotros nos vamos y hasta la próxima. Adiós.